Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Hermenguero, hoy es lunes 9 de junio y es la 1 de la tarde con 2 minutos. Agenda cargada, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, en Los Ángeles, principalmente en California, las protestas contra las redadas que ha cometido ICE en distintos puntos donde se concentran las personas migrantes, sobre todo de origen mexicano. Para contextualizar un poco esta situación, escuchemos rápido esta cápsula y regresamos a Tengo Otros Datos.
Redadas antiinmigrantes, protestas y el despliegue de la Guardia Nacional. Así se vivió este fin de semana en Los Ángeles.
Este es el enfrentamiento entre policía y manifestantes en el centro de Los Ángeles, en Estados Unidos. Así terminaba una jornada de redadas de agentes de inmigración en varios puntos de la segunda ciudad del país.
Breaking news: protesters and federal agents clashing in Southern California over recent ICE arrests.
Por la mañana es un viernes negro. Por la mañana inició estas redadas de inmigración por parte de las autoridades federales.
Esto es parte del Te lo cuento de hoy. Con esta narración sobre lo ocurrido desde el viernes, me da mucho gusto enlazar a Luis Pablo Boregard, el corresponsal del país en Los Ángeles, que nos toma la llamada. Luis Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Hermenguer.
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Oye, queríamos tocar base contigo, pues para ver cómo está Los Ángeles hoy, después de que la Guardia Nacional, 2000 elementos fueron enviados por Donald Trump. ¿Cómo despertó Los Ángeles? ¿Cómo despertó California?
Pues digamos que las cosas están tranquilas. La de ayer fue la convocatoria más nutrida desde el viernes, que comenzaron el viernes por la tarde. Pues estas manifestaciones, protestas por lo que ha estado ocurriendo. Llevan semanas los agentes de ICE, los agentes federales, realizando redadas a lo largo de toda la zona metropolitana. Ha sido, digamos, lo más importante. Ocurrió el viernes porque fue en el centro de Los Ángeles, una zona pues muy, muy concurrida, que no había visto este tipo de operaciones federales para detener a personas, y ahí fue cuando se empezó a encender pues la situación. Y ayer, como pues era obviamente domingo y eso permitía que mucha de la gente que generalmente está pues tratando de ganarse la vida pues con los trabajos, ayer pudo salir a la calle y manifestarse por lo que está ocurriendo. Yo creo que es importante que la gente que nos está escuchando, que un poco para poner en contexto y matizar lo que está sucediendo, esto de batalla campal es una imagen problemática y que no se vive en toda la zona metropolitana, ¿no? Esta es una ciudad, como ya mencionaba, es muy vasta, muy grande, muy extensa, y todas las protestas y manifestaciones se están dando en puntos muy focalizados. El viernes fue, como ya mencionaba, en el centro de Los Ángeles. El sábado se dio en otra ciudad al sur de Los Ángeles, y ayer fue en el centro a espaldas de la alcaldía, del ayuntamiento de Los Ángeles, donde se encuentra el Centro Federal de Detenciones, que es donde están llevando pues a todos los indocumentados que están siendo detenidos por las políticas migratorias de Trump, ¿no?
El despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump, algo que no ocurría desde hace muchos años, desde los 60s, que no fuera consultado un gobierno local. ¿Cómo se ha desarrollado en el terreno frente a los cuerpos estatales de seguridad, Luis Pablo?
Pues eso es lo que, digamos, está ocasionando la mayor tensión o la mayor problemática entre pues un gobierno como el de California, que es el estado más poblado de Estados Unidos, son 40 millones de personas, es también el estado, el territorio demócrata más importante del país, y con la Casa Blanca. Como ya, como bien dices, el gobierno de Trump mandó a fuerza a este cuerpo militar que están que está conformado por soldados en reserva, han sido movilizados. Hay que decir también que no son los 2.000, los 2.000 son los que se van a movilizar los próximos dos, en los dos meses.
Se han llegado todos.
Entonces han llegado algunas decenas que se pueden ver, que son los que están ahí afuera del edificio, de este edificio federal de detenciones, pero eso se ha tensado muchísimo el ambiente con, pues es con estas protestas y con la presencia, porque eso ha, y ese es el argumento que da el gobernador Gavin Newsom, que la presencia de estos militares que ellos no solicitaron, pues solamente está pues inflamando más la situación, está tensando más las cosas. La mañana, el lunes, comenzó tranquilo. La mayoría de los trabajos de contención de las manifestaciones están siendo realizadas por la policía de Los Ángeles, la policía de la ciudad, que también es un argumento por parte de las autoridades locales de decir, tenemos todo bajo control, nosotros podemos, podemos lidiar con esto. Pero pues en los próximos días vamos a ver esta escalada verbal entre la Casa Blanca y el gobierno de Gavin Newsom.
Pues sí, sigue incrementándose estas tensiones. Yo te agradezco mucho, Luis Pablo, estos minutos. Sé que la agenda está complicada, así que muchas gracias por tu tiempo.
Un saludo, un gusto conectar con ustedes.
Gracias, Luis Pablo Beauregard, es corresponsal del país en Los Ángeles, con esta narración en directo, en vivo, desde allá, desde California, sobre lo ocurrido. Vamos a regresar a escuchar el audio de Te lo cuento, que me parece es una buena narración sobre lo que ocurrió todo este fin de semana para contextualizar los eventos, y regresamos a analizar este tema aquí en Tengo Otros Datos.
Las calles de Los Ángeles se transformaron en una batalla campal desde el viernes, cuando camionetas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, comenzaron a aparecer frente a restaurantes mexicanos, supermercados latinos y centros de trabajo donde suelen emplearse a migrantes. En cuestión de minutos, agentes de ICE entraron armados con chalecos antibalas y órdenes de arresto, generando pánico entre las personas. Los trabajadores salieron corriendo, pero varios fueron arrestados. El cónsul mexicano en Los Ángeles confirmó el sábado que muchos serían mexicanos.
Hasta el momento, se tiene conocimiento de las detenciones de poco menos de 50 personas inmigrantes, probablemente la mayoría mexicanas, como resultado de los operativos de ayer viernes 6 de junio.
Estas redadas generaron indignación entre los habitantes de LA y, sin quedarse de brazos cruzados, decenas de personas salieron a manifestarse en apoyo a los migrantes ese mismo viernes.
¡No queremos!
Incluso, muchos ciudadanos estadounidenses hicieron retroceder a los agentes migratorios al grito de vergüenza y calificándolos como nazis.
¡Shame! 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 ¡Back up! ¡Get back up! ¡Nazis! ¡Get the fuck out of here!
Ante esto, el presidente Donald Trump decidió meter su cuchara y el sábado ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin consultar a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, o al gobernador de California, Gavin Newsom. De hecho, los llamó incompetentes. Esta es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega tropas federales sin ser solicitadas por los gobiernos estatales ni consultar a un gobernador.
Pese al despliegue de la Guardia Nacional, las protestas continuaron el sábado, llegando hasta Paramount, a las afueras de LA, donde se movilizaron agentes federales. Ahí, las cosas se salieron de control. Cuando unos 300 manifestantes intentaron bloquear algunas calles, se desató un enfrentamiento con los elementos. De acuerdo con reportes, hubo acoso verbal por parte de los agentes federales y lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la gente. Algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales para responder.
La situación continuó de la misma forma el domingo, y tal parece que las tensiones no han bajado. Con banderas mexicanas en muchas de las manifestaciones, hay quienes ven las acciones del gobierno de Trump como una amenaza directa a los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
Ante esto, Claudia Sheinbaum se sumó a las críticas contra las operaciones antiinmigrantes, confirmó la detención de 35 mexicanos y pidió no tratar a las personas como criminales.
Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Para nosotros, siempre lo hemos dicho, son héroes y heroínas de la patria, porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos. No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera.
Pues así la situación, así el recorrido y la narración de los hechos de todo lo que ocurrió a partir del viernes y se ha venido desenvolviendo hasta hoy, lunes 9 de junio, donde las tensiones crecen en Los Ángeles. Ya nos relataba Luis Pablo Boregar que hay ciertas manifestaciones, la Guardia Nacional empieza a llegar, que esto es importante decirlo y es uno de los puntos de enfrentamiento más importantes entre el demócrata Gavin Newsom, el gobernador de California, una de las figuras más importantes del Partido Demócrata en estos momentos, donde el Partido Demócrata está prácticamente acéfalo, sin liderazgos realmente visibles. Eso, la llegada de estos elementos de la Guardia Nacional, es uno de los puntos de encuentro, de choque, entre Gavin Newsom y el presidente Donald Trump de Estados Unidos. El gobierno de California presentó una denuncia hoy justamente contra el presidente de los Estados Unidos por el envío de estos elementos de esta corporación militar a California, algo que no ocurría desde 1965, que se mandara elementos de la Guardia Nacional sin considerar o sin consultar a los gobernadores estatales. California demanda al gobierno federal, a Donald Trump, específicamente por esto. Y hoy Donald Trump en la Casa Blanca, en un lo que nosotros en México llamaríamos un chacaleo, fue cuestionado sobre esto y el presidente de Estados Unidos dijo gravemente que si él fuera Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump, él ya hubiera detenido al gobernador de California, Gavin Newsom, que apenas el fin de semana había publicado esto en sus cuentas de redes sociales, un poco amenazando o contraamenazando lo dicho por Trump, con algo tan sensible como es el pacto fiscal, como es el dinero que recibe California por parte de los contribuyentes, y si se quedaría esos recursos y no se los enviaría, a la federación. Escuchemos lo que dijo Gavin Newsom.
California is a donor state. We provide over $80 billion more in tax revenue to the federal government than the federal government provides to the people of the state of California. We help pay federal bills. So if Donald Trump's going to continue to threaten 40 million Americans that live in California, maybe we should consider withholding those resources.
Pues así, 80 mil millones de dólares más lo que da California de lo que recibe de los fondos federales. El gobernador de California asegura que están pagando las cuentas de la federación y que entonces, si el presidente de los Estados Unidos va a estar amenazando a los estadounidenses que viven en el estado de California, pues quizá sería bueno empezar a considerar con quedarse con esos recursos y no mandarlos a la federación. La situación escala, la situación está realmente tensa. Estamos en Tengo Otros Datos, regresamos a hablar de este tema. Por lo pronto vamos a escuchar Control Room con Peter Cat Recording Company. Aquí en Tengo Otros Datos y regresamos a hablar ya con Yusef Núñez para que nos dé su análisis sobre esto que se está viviendo en los Estados Unidos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Yusef Núñez es analista político internacionalista, maestro por la London School of Economics. Yusef, gracias por tomarnos esta imprevista llamada.
Sebastián, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre.
Oye, pues tu análisis, quisiéramos conocer tu opinión de este fin de semana verdaderamente tenso en California y que enfrenta a dos pesos pesados de la política estadounidense, al presidente de Estados Unidos y al gobernador de California.
Bueno, por una parte estamos viendo, como bien mencionas, un choque de poder por parte de autoridades estadounidenses. En California han tenido una posición más abierta y es más crítica y opositora a las políticas migratorias de Donald Trump. Uh-huh. Por una parte por la ideología del Partido Demócrata y por otro porque, bueno, la comunidad latina, particularmente la diáspora mexicana, es muy grande en el estado de California, principalmente en Los Ángeles. Y por otra parte tienes a Donald Trump que se está yendo con todo en contra de la comunidad migrante, principalmente las redadas en contra de los latinos en Estados Unidos van a la alza. Entonces, pues claramente es un choque de personalidades en la política estadounidense.
Un choque de personalidades, pero quizá, te pregunto si así lo ves también, un choque de dos visiones de país en esta guerra cultural que vive Estados Unidos, en esta guerra donde la polarización ha llegado hasta el punto más íntimo de las casas, de las comunidades. ¿Ves que lo que pasa hoy en Los Ángeles, en distintos suburbios de Los Ángeles, pues justamente esté chocando eso, la visión muy proteccionista, muy nacionalista, incluso cercana a los postulados de la terrible extrema derecha que hemos visto a lo largo de la historia, contra una comunidad quizá más liberal en California y en el resto del país?
Bueno, parece que ese es un cuento sin fin en Estados Unidos. Desde la victoria de Donald Trump, si bien tuvo una victoria marcada en el colegio electoral, estamos viendo que la sociedad estadounidense está dividida totalmente, y eso es porque la ideología se ha ido a un extremo, y principalmente por el partido republicano que ahora representa a Donald Trump. Entonces estamos viendo que en este bipartidismo simplemente hay una falta de identidad entre lo que representa la extrema derecha del nuevo partido republicano, y hago un énfasis en el nuevo partido republicano, porque se ha ido hacia la extrema derecha, ¿no? Y por otra parte, los demócratas están teniendo una crisis de identidad al no tener cómo identificarse, si van a ser el partido demócrata de personalidades como Newsom en California, Kamala Harris, que incluso algunos la identificaban más liberal de lo que podía representar a un electorado más moderado, ¿no? Entonces me parece que precisamente estamos viendo el término en inglés es backlash, ¿no? Este rechazo en contra de las políticas de Donald Trump, e incluso pues también se ve por la llegada de personajes, bueno, que ya salió, de personajes controversiales como Elon Musk a la administración, ¿no? Entonces claramente estamos viendo un rechazo por parte de la sociedad civil, en el que incluso podría verse un comportamiento similar en otras ciudades que se identifican con el Partido Demócrata. Por poner un nombre, podría ser un Nueva York, ¿no? Quizás no a este grado, pero es uno de los riesgos que podría verse en el corto plazo.
Ahorita ya hay personas detenidas en la Trump Tower en Nueva York que se están manifestando justamente contra las redadas de ICE. ¿Ves un poco algunos... que este movimiento pueda ser un gran movimiento de derechos civiles, como lo hemos visto en el pasado, quizá con Black Lives Matter o con otros movimientos incluso del siglo pasado?
Pues a mí esto me suena mucho a 1965, la última vez que un presidente desplegó a la Guardia Nacional para mitigar algunos ejercicios de la sociedad civil. A mí más que Black Lives Matter me remonta al 65, en el que estamos viendo un choque por parte del gobierno federal contra precisamente movimientos de sociedad civil, sí, buscando la equidad de derechos, ¿no? Todo este movimiento de equidad de la ciudadanía afrodescendiente.
Una de las fotografías que más ha compartido el fin de semana pone a la bandera de México al centro de estas protestas, fotografías que ha compartido la prensa ampliamente, pero que también han sido retomadas por el Departamento de Seguridad Interna, por el propio Elon Musk. Es decir, con esta imagen tan visual, Yusef, ¿cómo queda México? ¿Cómo queda el gobierno mexicano y las negociaciones que hay en curso?
Bueno, yo creo que para nosotros en México eso es lo que más ha llamado la atención, porque por una parte tienes a una comunidad que no necesariamente es mexicana de primera generación, la diáspora mexicana en Los Ángeles es bastante grande, y el hecho de que estén tomando la bandera como un estandarte pone a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición pues un poco complicada, en un contexto en el que la relación México-Estados Unidos no es la mejor. E incluso me parece que tendría que haber un posicionamiento por parte del gobierno de México en el que, si bien se ha defendido los derechos de las comunidades migrantes en Estados Unidos, pues yo sí creo que un deslindarse un poco hasta cierto grado, porque podría generar un mayor fricción entre ambos gobiernos. Incluso me parece que el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, podría buscar, ¿no?, un canal tras bambalina para llamar al gobierno de México a pedir que dejen de tener este tipo de manifestaciones, porque al final del día lo están viendo como movimientos disruptivos, uh-huh, que están alterando a la paz, ¿no? Entonces, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, no puede echarse para atrás, porque ya es famoso este acrónimo, ¿no? El Trump Always Chickens Out, el taco que le están llamando en Estados Unidos. Entonces, claramente pone la relación bilateral en una situación bastante complicada, por decirlo menos.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Parece que las tensiones nada más no bajan y también veremos lo que ocurre con el gobierno mexicano. Yo te agradezco mucho, Yousef, estos minutos.
Muchas gracias, Diana, a la orden.
Yousef Núñez es analista internacional. Oigan, en otros temas, hoy en la mañanera se informó sobre algo que quizá no todos teníamos en el radar, pero que también es de la más grave relevancia por lo que implica. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acusó a autoridades de seguridad de Guatemala de estar coludidas y al servicio de la delincuencia organizada. Esto después de un enfrentamiento que sostuvieron fuerzas estatales con presuntos criminales. Estos criminales habrían escapado hacia el sur de nuestra frontera, hacia territorio guatemalteco, y ahí también habrían ingresado fuerzas estatales. Esto lo confirmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos parte de lo que dijo.
Solamente para consultarle si en la reunión de mañana de la mañana del Gabinete de Seguridad le comentaron si este grupo policial denominado PACAL efectivamente cruzó a territorio guatemalteco para continuar con el combate a grupos delictivos que llevó a cabo ayer.
Esto parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad.
¿Hasta el momento han tenido reportes de si efectivamente los elementos policíacos de Guatemala están coludidos con las organizaciones
criminales? No tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de... les instruí a que hicieran una mayor investigación.
País que habitamos.
Gabriela Coutinho es reportera independiente para Proceso y para AFP. Gabriela, te saluda Sebastián Hermenguer, gracias por estos minutos.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues quisiéramos platicar contigo para que nos contextualices qué está pasando en Chiapas, qué está pasando con este grupo de policías PACAL y qué sucedió en Guatemala.
Pues, como todo el mundo sabe, es de tu conocimiento, en Chiapas desde 2019 hasta finales de 2024, los niveles de seguridad fueron los peores de los últimos 30. Sí. Hubo regiones que vivían una violencia prácticamente a diario. La región fronteriza, la región sierra, la región frailesca y sus tres ciudades más grandes, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. Esta violencia era provocada por la disputa del cartel de Sinaloa contra una fracción del cartel Jalisco Nueva Generación. En esa disputa, las autoridades brillaron por su ausencia, lo que provocó una crisis social sin precedentes y prácticamente un éxodo de la población. A finales de diciembre se realizó un cambio seccional del gobierno estatal y desde el primer minuto, a partir del 8 de diciembre, entró en operación un grupo de seguridad especial, un grupo de élite que se denominó la Fuerza de Reacción Inmediata, uh-huh, Grupo PACAL. Uh-huh. Este grupo, conformado por ex militares y ex policías federales, entonces comenzó un periodo de calma que prácticamente duró 6 meses. Pero el pasado lunes, una unidad de la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaba un patrullaje por frontera Comalapa, este municipio colindante con Guatemala, a pocos metros de la línea divisoria, sí, cuando fue sorprendido por un grupo civil armado. Según los datos preliminares, en la unidad fallecieron 5 policías estatales totalmente calcinados, entre ellos una mujer. Estos datos apuntan a que fueron sorprendidos, baleados, y luego la unidad fue incendiada con policías adentro. Al conocerse la noticia, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, pues declaró públicamente que no tenía miedo a aplicar la ley. Uh-huh. Y también dijo que no permitiría que volvieran los hechos de violencia a Chiapas. Y por lo tanto, pues, designó al fiscal general y al secretario de seguridad que se fueran al lugar de los hechos. Declaró incluso que en el estado hay autoridad y que se llegará a las últimas consecuencias. Además, en la región del atentado se realizó lo que los expertos de seguridad llaman un barrido. Se instaló un mando conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, que denominaron Unidad Cana. Y en el ejido Sabinalito, de frontera Comalapa, ahí se instalaron. Sin embargo, en esa región, a pocos metros, se registró ayer un nuevo enfrentamiento. Uh-huh. Los testigos dicen que la refriega duró más de 2 horas. Los numerosos videos que circulan en las redes sociales, pues así lo hacen ver, ¿no? Y que ese enfrentamiento involucró a la fuerza de reacción inmediata, este grupo Pacal de élite formado, y un grupo armado civil. Los hechos ocurrieron en La Mesilla. Esta es una comunidad de comerciantes que se encuentra justo en la línea fronteriza con Guatemala, y pues ahí en ese lugar fueron abatidos 4 personas del grupo armado civil, que se dice que hubo una persecución antes, que inició en Ciudad Cuauhtémoc del lado mexicano, y que fue abatido un capo. Eso se está manejando en redes sociales. Esto último no ha sido confirmado por las autoridades, pero se habla de un capo de esta fracción, de esta célula criminal. El caso es que hoy hubo declaraciones muy temprano del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde pedía que el gobierno de Guatemala actuara con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. No es cosa menor estar coludidos y al servicio de la delincuencia, acusó el gobernador.
¿Cuál es el argumento que da el gobernador?
Porque en los videos que están circulando por redes sociales se ve cómo los policías del lado guatemalteco se protegían a los presuntos delincuentes. Todo ocurrió el enfrentamiento en una calle, en una franja fronteriza de La Mesilla, que La Mesilla es tanto del lado de Guatemala cuanto del lado mexicano. Y los videos así lo hacen ver, que son las autoridades guatemaltecas las que protegen a los presuntos delincuentes.
¿Qué sabemos de esto que confirmó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el ingreso de elementos de este grupo Pacal a territorio guatemalteco, y cuál podría ser la trascendencia, las repercusiones de este violación a la soberanía guatemalteca?
Bueno, en los videos que están circulando por redes sociales se puede ver justamente que hay un ingreso en la persecución que se da de este grupo armado. Del grupo Pacal, de parte de Chiapas, y hay un ingreso en la persecución al lado guatemalteco. Pero también se puede ver la protección de los policías. Hay una patrulla de la policía guatemalteca protegiendo a los delincuentes. No sabría decirte cuáles serían las repercusiones. Lo que sí sé es que, por ejemplo, ya el gobierno guatemalteco ya reaccionó y no es usando al gobierno de Chiapas. Está señalando que dice que la incursión de la policía fue para la policía guatemalteca fue para proporcionar seguridad a la población civil de la zona.
Ahora, Gabriela, desde que asumió su mandato el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, tuvimos reportes de algunas narcomantas que aparecieron en el estado agradeciéndole, y las firmaba supuestamente el cártel Jalisco Nueva Generación, pero que le agradecían un poco abrir el camino, es lo que se mencionaba en aquel momento. ¿Qué nos puedes decir de esta situación y de los presuntos vínculos que se han señalado entre las autoridades estatales y también el crimen organizado?
Pues bueno, no solo de un lado, también, por ejemplo, en la semana pasada, que fue la emboscada donde fallecieron los policías, el poblado del Sabinalito, que uh-huh. es el ligado de todo, todo lo ilícito en la región fronteriza, acusaron a las fuerzas estatales de proteger al cártel de Sinaloa.
Yeah.
O sea, hay de los dos lados, ¿no? Mientras pues el gobierno dice que no va a permitir, el gobernador dice que no va a permitir
claro.
que vuelva la violencia.
Claro. Y por lo pronto los dos bandos agradeciéndole. Pues estaremos pendientes también de lo que informe mañana la presidenta. Se supone que mañana nos darán más información, sobre todo los secretarios de Defensa y de Marina. Entonces estaremos pendientes. Y también de la reacción del gobierno de Guatemala. Buscamos al embajador de Guatemala en México. Por lo pronto públicamente no han hecho un comunicado. Estaremos pendientes. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos, Gabriela Cutiño, reportera independiente para Proceso y AFP allá en Chiapas.
Gracias, buenas tardes.
Que estés muy bien. Gabriela Cutiño, nosotros vamos a un corte y regresamos porque tenemos que hablar de la violencia política que estremeció Colombia y que sigue causando repercusiones tras el atentado a Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y uno de los principales precandidatos a la presidencia del país. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Internacional.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Camilo Cruz es periodista de Minuto 60 allá en Colombia. Yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Camilo, te saluda Sebastián Ermenger. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Muy buenas tardes para ti.
Muchas gracias por esta comunicación. A ver, el mundo está con la mirada puesta en Colombia, en Bogotá, en la clínica Santa Fe, por la salud de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, senador del Centro Democrático, precandidato presidencial en Colombia. Camilo, ¿qué nos puedes decir del estado de salud del senador? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ha evolucionado después del atentado que sufrió el sábado?
Mira, Sebastián, te comento que en la mañana de hoy la clínica, la Fundación Santa Fe, emitió este comunicado en donde asegura que la condición es crítica de salud del precandidato Miguel Uribe, quien no ha respondido a los tratamientos médicos y que en este momento su pronóstico es reservado. Lo que hemos conocido oficialmente es que el día de ayer fue sometido a los procedimientos críticos de urgencia. Lo que más está preocupando a los médicos en este momento es un edema que tiene en el cráneo producto de la herida con el arma de fuego. Esta sería la situación más complicada que está afrontando en este momento este candidato Uribe, y por lo cual los médicos se encuentran un poco preocupados por su estado de salud.
Sí, sí. Sin duda, la esposa incluso ha dicho que se necesita un milagro. Quisiera preguntarte, la importancia primordial es la situación de salud de Miguel, del senador, pero ¿qué se sabe de las investigaciones? Entiendo que la fiscalía habló hoy, ¿no, Camilo?
Sí, estuvieron dando algunos detalles de lo que ha sido la aprehensión de este menor de 15 años, señalado y registrado en varios videos de redes sí. sociales, de haber atentado contra el candidato Miguel Uribe. Se conoció y ha habido una especulación el día de ayer en las supuestas conversaciones que se habían encontrado en un teléfono celular de propiedad de este menor. Sin embargo, las autoridades se confirmaron que no hay tal teléfono celular, que se desconoce si tendría este joven un celular al momento del atentado, y que lo que más le preocupa en este momento a la policía es cómo ingresó el arma a Colombia. Es un arma tipo Glock que uh-huh. fue comprada en el estado de Arizona, en Estados Unidos, en el año 2020, legalmente en este país, y no se entiende cómo entró esta arma al país. Entonces, es lo que han venido enfocando en investigación. Entre tanto, pues han hecho algunos allanamientos judiciales a las viviendas de la familia de este menor, pues, para encontrar otro material que permita avanzar en las investigaciones.
Camilo, estamos teniendo un poquito de problemas con tu comunicación. Déjame ver si te podemos volver a enlazar, a ver si mejora la comunicación. porque sí estamos teniendo problemas para escucharte bien. Por lo pronto vamos con una rolita, Like I Say, de Niloufer Yanya. Y regresamos aquí, ya tengo otros datos en lo que logramos enlazar con mejor calidad a Camilo, porque sí nos parece muy, muy importante lo que nos estaba contando y estamos teniendo problemas para escucharlo bien. Niloufer Yanya sonando en Tengo Otros Datos, que confirmó para el Corona este año. Ya tengo en la línea con mejor calidad a Camilo Cruz, periodista allá en Colombia. Camilo, ahí nos escuchas mejor.
Sí, Sebastián, fuerte y claro. ¿Cómo me escuchan ustedes?
Ya, súper bien, perfecto. Oye, pues nos contabas esta situación con el presunto atacante que ha sido plasmado en los videos, que tiene 15 años y que incluso también causó revuelo, como en las primeras intervenciones del presidente Gustavo Petro lo llamaba un niño, ¿no? Y lo llamaba a cuidar, a preservar su integridad. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, la situación ha presionado bastante particular aquí en Colombia, porque justamente hoy el presidente Gustavo Petro aseguró que este joven había ingresado a un programa de ayuda social que tiene el gobierno colombiano para apoyar a jóvenes, a adolescentes que no tienen trabajo o que, digamos, viven en un entorno social difícil con familias disfuncionales. Y que el joven aquí en la ciudad de Bogotá había recibido una ayuda por parte de la alcaldía de Bogotá que habría rechazado. Al parecer este joven tendría riesgo de habitabilidad de calle, pero el joven habría rechazado todas las ayudas por parte del Estado. Una situación que se ha conocido el día de hoy, en donde además las autoridades están investigando, varias autoridades están pidiendo que los protejan y que pues traten, digamos, de ayudarlos finalmente, entendiendo independientemente de lo que hizo, pues que es un menor que tal vez estaba en una situación difícil.
Ya. Camilo, ¿qué nos puedes contar de Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos del Centro Democrático? No el único, estaba en una competencia interna o está en una competencia interna con distintos colegas de partido. Pero, ¿quién es? ¿Quién es Miguel Uribe?
Pues Miguel Uribe es una víctima del conflicto. Su mamá fue periodista en los años 90, se llamaba Diana Turbay. Uh-huh. Diana Turbay fue secuestrada por el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar en su momento. Le habían animado a que iba a hacer una entrevista al ex capo del cartel de Medellín. Ella cumple la cita con el cartel la secuestra y posteriormente en un intento de rescate por parte de la policía es asesinada por estos delincuentes. Miguel Uribe comenzó su carrera política como hace unos 12 años aproximadamente, ingresó al Consejo de Bogotá en el año 2012, 13 años, tenía 27 años aproximadamente, y allí empezó a marcar una ruta en este trabajo político con los partidos de derecha. Justamente fue cuando empezó a llegar al partido político del expresidente Álvaro Uribe y empezó a sonar más su nombre. Es allí como puede llegar al Congreso en dos oportunidades, sí. Era su segundo periodo en el Congreso, y tenía aspiraciones políticas muy altas, había intentado llegar a la alcaldía de Bogotá en dos oportunidades. En esta oportunidad, justamente como usted bien lo dice, estaba en una contienda interna con el Centro Democrático, con las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, para mirar quién iba a ser el candidato de la presidencia por el Centro Democrático. Es un abogado, como les decía, hijo del conflicto, fue el nieto de un expresidente, de Julio César Turbay. Sí. Y pues digamos así, su familia tiene una gran trayectoria política en el país.
Ahora, Camilo, esto, el atentado ha generado básicamente un terremoto político en Colombia. Yo leía hace unos días que la estrategia del presidente Gustavo Petro, la estrategia electoral política del presidente Gustavo Petro había sido la polarización, había sido pues la confrontación directa, incluso violenta con los interlocutores de oposición. ¿Cómo ves que vaya a evolucionar la campaña de cara al 2026, cuando tendrán ustedes elecciones presidenciales? Es decir, ¿Petro bajará un poquito, doblará la apuesta, tiene la gran responsabilidad ahora como izquierda de cuidar a los políticos de la derecha que están todos diciendo que están siendo amenazados? Es decir, ¿cómo ves el camino de aquí al 2026?
Sí, la situación puede ser un poco complicada de acuerdo a cómo vaya evolucionando el estado de salud del precandidato Miguel Uribe. Pero ya ha habido unas voces de parte de los partidos de oposición que justamente están diciendo no hay garantías por parte del gobierno. Y le han reclamado al presidente Petro justamente lo que usted bien dice, en la campaña en la que él es elegido presidente había un gobierno de derecha y le han, digamos, reclamado que él tuvo las garantías y fue electo sí. presidente, y ellos están esperando las mismas garantías. De hecho, a las 5 de la tarde, hora colombiana, se había citado, o se citó, mejor, el presidente todavía tiene esta reunión en su agenda, uh-huh. Con los presidentes de los diferentes partidos en el país. Los partidos de derecha, con el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, el Partido de los Estados, dijeron, no vamos a asistir. Hoy el presidente del Congreso, a la salida de la Fundación Santa Fe, dijo, no queremos asistir para que nos sigan insultando desde el gobierno nacional. Y esto es lo que más han recalcado estas personas, y es que justamente el discurso del presidente ha sido un discurso de odio, sí. con ellos, con palabras, atacándolas directamente, con insultos a la oposición, y que esto habría motivado a que se pudiera presentar esta lamentable situación con el candidato.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con la salud de Miguel Uribe y de cómo se desempeñe o se desenvuelva la campaña presidencial. Yo te agradezco mucho, Camilo Cruz, estos minutos para Ciudad de México, para Tengo Otros Datos.
Bueno, Sebastián, un gusto para ustedes, un saludo y a toda tu audiencia.
Gracias, Camilo Cruz, es periodista de Minutos 60, y nosotros vamos con lo que usualmente empezamos este programa, pero bueno, teníamos agenda cargada. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián.
Te voy saludando 1:48 de la tarde, qué falta de respeto. Vamos con las notas, lo más importante que tienes que saber. Guau. Mariana Lara, cuéntanos.
La tormenta tropical Bárbara se ha intensificado y alcanzó la categoría de huracán, siendo el primero de la temporada en el Pacífico Oriental, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora. El huracán podría provocar lluvias intensas, oleaje elevado, corrientes de resaca peligrosa y riesgo de inundaciones en las costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Se espera que se desplace hacia el oeste-noroeste y comience a debilitarse el martes. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a la cumbre del Grupo de los Siete, que será en Canadá el 16 y 17 de junio. Esto después de la invitación que le hizo el primer ministro Mark Carney a la presidenta a finales de mayo. Sheinbaum detalló que el canciller Juan Ramón de la Fuente está gestionando las reuniones bilaterales con los distintos mandatarios que se presentarán a la cumbre, entre ellos el presidente Donald Trump. En mayo, la inflación se aceleró por cuarto mes consecutivo, alcanzando una tasa anual de 4.42%, ligeramente por encima del rango objetivo del Banco de México, que es de 3%, más o menos un punto porcentual. Según el INEGI, tanto la inflación subyacente como la no subyacente registraron aumentos, aunque el mercado ya anticipaba esta aceleración. El dato fue apenas menor al previsto. El Banco de México, que recientemente redujo su tasa de interés a 8.5%, evaluará nuevamente la situación en su próxima reunión el 26 de junio. La exalcaldesa de Bogotá y precandidata a la presidencia de Colombia, Claudia López, anunció la cancelación de su gira alegando que no hay garantías de seguridad tras atentado contra Miguel Uribe. La precandidata aseguró que sabrá si continuar con su gira hasta su próxima reunión con el Comité de Garantías Electorales para analizar si existen los elementos necesarios para seguir con el proceso democrático. Representantes de Estados Unidos y China se encuentran en Londres para reanudar las negociaciones comerciales en un intento de rebajar las tensiones tras el frágil acuerdo alcanzado en mayo en Ginebra. Ahora, el foco del encuentro está en los minerales críticos y las tecnologías avanzadas, con el objetivo de aliviar restricciones tecnológicas entre ambos países.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, académica de la Ibero, amiga de todos los niños aquí en 90.9.
Sí, más o menos.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Oye, qué cosa, o sea, qué lunes tan loco.
Caótico, ¿no? Pero ya vamos, o sea, ya por favor, un break. Llevamos un mes de cada lunes reforma
¿no
judicial,
era todo
el Papa, caray. ¿Cuándo es el blackout?
En unas semanas, no te preocupes, ya casi, ya casi.
Licho, quien quiere blackout es Andy, ¿no?
Sí, oye, qué cosa, por el amor de Dios. Bueno, a ver, vamos por partes. Hace unos días, en un podcast que tiene la dirigencia de Morena, estaban hablando de muchas cosas. Hay una cantidad de, ¿sabes?, de supuestos, sí. que si volteó y que si le dijeron que empezara a hablar, que si... ¿A qué vamos? Estaban
Luisa María Alcalde,
él y...
estaba Andrés López Beltrán y estaba Camila Martínez, mira, que okay. es la secretaria de Comunicación de Morena.
Estaban los tres ahí platicando y de repente, bueno, yo quiero aprovechar y se suelta hablar. Y resulta que, indignadísimo, ya no quiere que le digan Andy. Cuando el diminutivo, sí, se lo han dicho por décadas. Entonces, que le parecía ofensivo que le dijeran Andy cuando él es hijo del presidente, del mejor presidente de este país, y que quiere que le digan Andrés Manuel. Estuve leyendo algunas columnas bastante interesantes, obviamente todas relacionadas con personas que están del lado, sí, de la oposición, pero tienen un tanto de razón. Es decir, yo me quiero colgar del legado, de y para bien o para mal, ¿eh? Claro. O sea, eso ya lo decidirá la historia de su padre. Y entonces, pues obviamente todo el mundo se empezó a reír de semejante cosa, cuando, insisto, hace muchos años, así se le dice, Andy. Uh-huh. Bueno, entonces resulta que sale el senador Ricardo Monreal a decir, por favor, es que necesito... La violencia vicaria es una de las más crueles expresiones de agresión contra una persona, pero la violencia sicaria busca saciar un instinto primario y básico de venganza. En estos días, Andrés Manuel López Beltrán ha padecido esta. Nuestra solidaridad con él. Bueno, no quiero platicarles los colectivos, las colectivas, las mujeres que han peleado durante tantos años porque en la ley se exprese, sí, algo que las defienda de la violencia vicaria. Y este señor utiliza el término como, además, eso es lo más triste, platicábamos hace un rato fuera del aire. A ver, es un abogado, es catedrático de la UNAM. De la UNAM,
sí.
¿Y por qué tergiversar lo que significa la violencia vicaria? Lo leo textualmente porque, uh-huh, sí importa. La violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce sobre las hijas e hijos para seguir dañando a una mujer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé en qué estaba pensando el senador Monreal, aparte de quedar bien, pero es un absurdo.
Es que creo que lo que pasa es, no hay consecuencias políticas en este país para decir una sarta de estupideces como esta.
No.
En es absoluto. El problema, y entonces la impunidad llega incluso a estos niveles donde te sientes con el poder, con la capacidad de decir esto sin ninguna consecuencia política. Deja tu legal.
El problema, Sebastián, es que si a alguien se le ocurriera legislar al respecto, dirían que ya no hay libertad de expresión. Y entonces el asunto va a resultar peor. Pero, ¿cómo atreverse a decir semejante cosa cuando las mujeres están peleando? Resulta que en la búsqueda de, uh-huh, información, me encontré, yo no sé si ustedes lo conocen, pero me encontré con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Ok.
Y es una AC. Uh-huh. O sea, imagínate lo indignadas que están estas mujeres que han peleado durante años por que haya un castigo, uh-huh, por mínimo que sea, en contra de los hombres que las han maltratado y que utilizan a los hijos para ejercer violencia. Entonces, claro, de un lado está eso, pero si, como tú dices, a alguien se le ocurriera jalar la cuerda y decir, a ver, ten cuidado con lo que dices, te van a decir, ¿cómo? ¿La libertad de expresión?
No, bueno, tiene toda la libertad de expresarse. También deberíamos de tener toda la libertad de hacerlo responsable de lo que está diciendo, ¿no?
Mi madre tenía una frase para eso. Tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no molestes al del juego.
Pues sí. Ese es el tema, ¿no?
Y no hay consecuencias.
Y tampoco hay consecuencias para Andy. Digo, cada quien que se llame como quiera. Te pregunto, ¿no crees que todo esto del Andy, del Andrés Manuel López Beltrán, de llamarle como él quiera que le llamen, pues es uno de esos clásicos ganchos del padre para hablar de esto mientras se nos destruyó el Poder Judicial 3 días antes, y entonces la oposición se va a hablar de Andy?
Y cae en la trampa. ¿Qué, o sea, qué sentido tenía hablar en ese momento? Porque estaban hablando de algo completamente distinto en el podcast. ¿Qué sentido tenía hablar? Porque estaban hablando de la elección.
Estaban hablando de la derrota de Morena en Durango.
Aparte. ¿No? Y que además él fue el operador. Sí, literal, sí, sí. Él se mudó a Durango para operar, para orquestar la elección. Uh-huh. Y no resultó. Uh-huh. Y entonces, de repente, ¿de dónde salió el tema?
Sí.
O sea... Además, todo mundo le ha dicho así durante años. ¿Cuál sería el problema? Sí. Les contaba de por qué me dicen licho y pues es un poco
esa
así.
Esa es buena, ¿por qué te dicen licho? ¿No quieres que te digan licho?
No, no, ya. Ay,
después, porque si sí, ya.
Después de
ya valió, tenemos un 40 sweeper que dice.
Años, créeme que... No, al contrario, ya es la marca.
¿Cómo ves, ya que estábamos hablando de Durango y de Veracruz, a la oposición celebrando esas ínfimas victorias? ¿Podría ser un espejismo que los haga perder a lo grande después?
No creo.
¿No lo ves?
Por lo menos en Veracruz no. Okay. Me parece que sí hay pruebas de algo turbio en la elección, uh-huh. Por lo menos en Veracruz. Yeah. En Durango creo que va a ir ganando espacios la oposición, porque hay municipios en el estado que no querían que volviera a ganar Morena. Sí. Y fue muy evidente. Entonces creo que la oposición, por lo menos en el norte del país, va a recuperar ese espacio que siempre tuvo. Si no es azul, porque, pues, verdad, muchas gracias. Creo
¿naranja?
Que, puede ser que el naranja empiece a permear en el norte del país.
Y en Veracruz subió muchísimo. Mientras sí. Ciudadano hizo un spot bastante inteligente, a mi parecer, que estaban formados todos en la casilla y aparecía el PRI, aparecía el PAN, aparecía Morena. Y todos tenían a un Yunes al lado, ¿no?
Pues es que imagínate, pues todo lo ha pasado por todos los partidos.
Claro.
Sí, es triste, pero además sí ha habido, o sea, por lo menos en el seguimiento que ha dado del proceso electoral en Veracruz, sí hay algo que investigar. Y digo, me parece un poco absurdo que Maynes venga y le pida a la presidenta que se involucre en la calificación de la elección cuando ella no tiene absolutamente nada que ver.
Pues sí.
O sea, será parte del partido, ella se ha tomado cierta distancia, pero es un absurdo pedirle, para eso tenemos una autoridad electoral. Si no crees en la autoridad electoral, empezamos a tener problemas.
Bueno, pues es que también como no, quedó el tribunal no electoral, es un acto
no
de fe.
Sí, no lo ha hecho bien.
Entonces, Andy, ¿ya no le podemos decir Andy?
Vamos a decirle cómo se nos dé la gana.
Pues Andy, un saludo a Andy, que nos está escuchando. Licho, muchas gracias.
Un abrazo.
Alicia Guzmán, y nosotros con esto llegamos al final del programa. Mañana nos escuchamos aquí mismo a la 1:00 p.m. con Rodrigo Valvanera, seguramente dándole otro repaso más a lo que sucede en Estados Unidos. Ya lo decíamos, se extiende a Nueva York también estas protestas que vemos en Los Ángeles y que vimos a lo largo del fin de semana. Gracias a Tania Villacampa en los controles, Mariana Lara, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Paco Barrera, Lucía Panqueva, Ana Laura, Cita Lan, Camila Solís, ¿quién me falta? Todos ya están. Buenísimo, check. Yo soy Sebastián Ermenguer, nos escuchamos el próximo lunes. Quédate con Tierra de Nadie, ya está aquí Mariana H. Esto es Ibero 90.9, nos escuchamos el próximo lunes.
Lores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.